La siguiente plática bíblica titulada Aguas Amargas está basada en el libro de Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 27 y se celebró el 31 de julio del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Estamos en el Caminar Cristiano. Es la serie que estamos siguiendo y hoy vamos a ver un estudio que se llama Las Aguas Amargas. Las Aguas Amargas. Y para ello nos vamos a ir a Éxodo en el capítulo 25. O 15, permítame. No, es 15. Éxodo 15. Éxodo 15. Éxodo 15. Le voy a pedir por favor a Bully que nos guíe en una oración para empezar nuestro estudio.
Señor, te queremos agradecer por este día, por darnos la oportunidad de estar reunidas en tu nombre para aprender tu palabra, por todas las bendiciones que permites en nuestra vida y por los problemas que también sabemos que son oportunidades que nos das para acercarnos más a ti, para clamar a ti constantemente. Te pedimos por este estudio que vamos a tener para que realmente entendamos bien el mensaje que tú quieres darnos y sobre todo que lo sepamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Y te queremos pedir nuevamente mucho por Cari, Señor, para que tú le des fortaleza y paz a su corazón, le des mucha tranquilidad y cada día ella tenga menos molestias y menos dolores, Señor. Te pedimos también por Loreto, para que pues tú decidas si ella se tenga que venir pronto o no, y que consiga fácilmente vivir y pues cambie la situación que ella tiene. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bueno, estamos viendo que el Antiguo Testamento sí tiene muchísimas enseñanzas, está lleno de enseñanzas acerca de nuestra propia vida cristiana. Con frecuencia oigo: oye, ¿para qué leo el Antiguo Testamento? No lo entiendo, se me hace muy difícil, ¿cuál es la aplicación? No, al contrario, ahí están las aplicaciones, nada más que hay que escarbarle un poco. Y estamos viendo en el libro de Éxodo cómo podemos nosotros usar lo que le pasó a los judíos en Egipto con Faraón y cómo ellos fueron liberados de Egipto por Moisés, para aplicarlo a nuestra vida cristiana y ver que eso es lo que nos ha pasado a nosotros los cristianos. Un día nosotros estábamos en Egipto, el mundo, en donde ahí estábamos de esclavos de Faraón, Satanás, y Satanás nos tenía bien agarrados y era una esclavitud terrible, en donde lejos de poder tener una vida, era un infierno, en donde no salimos de muchas de nuestras debilidades, de muchos de nuestros problemas, vivimos literalmente esclavizados a la filosofía y al mandato de Faraón, que es Satanás. Entonces sí podemos usar esos eventos que tuvo, esa historia que tuvo los judíos, para aplicarlo a nuestra vida. Y un día, y esto fue lo que vimos en el estudio pasado, Dios mandó a Moisés, preparó a Moisés durante 80 años, porque no iba a ser tan fácil sacar a los judíos de la esclavitud. No es nada fácil rescatar a una persona de ese mundo en donde él está esclavizado y arrancárselo a Satanás para que venga a la plenitud de Cristo en una nueva vida en Cristo. No es fácil, ¿eh? Es más, yo considero que es imposible, a menos que Dios mismo intervenga y Él lo haga, porque no se puede. Lo mismo los judíos. Los judíos le dicen a Moisés, ¿cómo crees que nosotros podemos ir a Faraón y exigirle que nos deje salir de la esclavitud? Nunca va a pasar. Faraón y su ejército son el país más importante de la tierra y nosotros somos unos esclavos. ¿Vamos a ir a exigirle? Y les fue muy mal cuando le exigieron, porque Dios los mandó que los sacara de la esclavitud, les dio más trabajo y no sé qué, y no los quería dejar ir para nada. El que tuvo que intervenir fue Dios mismo, con 10 plagas terribles, la última de las cuales fue ya el clímax de la aflicción hacia los egipcios para que dejaran ir a los judíos. Eso pasa en la vida cristiana. Y a veces lo veo también en otros ejemplos que podemos tener. Ahora, con tantos problemas que tenemos en nuestra vida diaria, la gente está tensa, la gente está enojada, la gente no descansa. Entonces es muy difícil tener bebé. Una pareja se casa y, oye, vamos a tener 3 bebés y no sé qué, y no tiene ninguno. Y tienen que ir con el médico y tienen que hacer 50 diferentes cosas a ver si a lo mejor pueden tener un bebé. Pero es que los bebés los trae Dios. No me importa lo que tú hagas. El que da la concepción de la vida es Dios. Y si Dios no interviene, no hay nada. Si Dios no interviene, los judíos nunca saldrían de esclavos de Egipto. Si Dios no interviene, tú nunca saldrías de la vida miserable que tú tienes sin Dios a nacer de nuevo y venir a ser cristiano. Pero esto es lo que vemos con esta enseñanza preciosa de los judíos, cómo Dios prepara a un caudillo que fue Moisés y que a cierta edad, preparándolo muy, muy bien, tomó 80 años para prepararlo, lo manda para enfrentarse a Faraón y poder sacar al pueblo judío. Y lo vimos la semana pasada, los judíos salen gloriosamente de Egipto. Es más, le piden a los egipcios que por favor les den algo, y los egipcios les dan alhajas y les dan oro y les dan plata, que era, iba a ser muy importante después para la edificación del tabernáculo de Dios en el desierto. Bueno, y salen 3 millones de personas. Muy difícil, ¿eh? No sé cómo podrías tú darles de comer y de beber a 3 millones de personas en el desierto. Además de todas sus ovejas y todas sus vacas, y tienen que ir muy despacio. O sea, no es tan fácil. Ellos no tienen ningunos recursos para hacer las cosas bien. Dios les dijo que llevaran un poco de pan leudado, pero eso se va a acabar en 2 días. ¿Y cómo van a atravesar todo este desierto y llegar a la tierra que Dios les ha prometido, a la tierra que fluye leche y miel? Ellos no saben. Ellos sencillamente dicen, vamos a obedecer. Nos está librando de la esclavitud, salgamos. ¿Qué va a pasar después? Yo no sé, pero Dios va conmigo. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Ellos llegan a las riberas del Mar Rojo, donde Dios los guió ahí, ¿eh? Ellos podrían haber agarrado otra ruta mejor, pero se iban a enfrentar con enemigos y Dios dice, mejor no los enfrento con enemigos porque se me van a desanimar. Mejor los llevo al Mar Rojo. Siempre el Mar Rojo también tiene 1000 problemas, porque Dios hace que Faraón se arrepienta. ¿Cómo es posible que los dejamos ir? Son nuestros esclavos. Es la prosperidad económica de Egipto. No, no, no tenemos que ir tras ellos. Y dice la palabra de Dios aquí en Éxodo 13, creo que es. Dice aquí que dice aquí capítulo 14, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Bueno, pues aquí el problema fue que ya los judíos estaban en las riberas del Mar Rojo. Y de repente viene todo este ejército y se encuentran realmente arrinconados. ¿Qué vamos a hacer? De un lado tenemos el mar, nos vamos a ahogar todos aquí. Y del otro lado viene enfurecido con gran poder y con gran crueldad Faraón y su ejército. Entonces ellos entran en un pánico porque no saben qué va a pasar. No han visto todavía. Ya lo vieron, pero no de la manera como debe de verse como cristiano, las maravillas de Dios. Dios mandó 10 plagas, Dios hizo todo esto, ¿no te acuerdas? Pues no se acuerda. Y entonces están todos temerosos los judíos, versículo 12 del capítulo 14, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciéndonos, déjanos servir a los egipcios, mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Están verdaderamente angustiados. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí repite dos veces que es Jehová el que va a hacer el trabajo. Ustedes, señores, no van a hacer nada, no van a ni siquiera sacar la espada. No se van a pelear con los egipcios. Yo voy a hacer todas las cosas para que ustedes salgan de Egipto. Y luego aquí en este mismo capítulo 14, pero ya más adelante en el versículo 21, dice la palabra de Dios que extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. El Mar Rojo representa la victoria de poder ser liberados de Satanás. El Mar Rojo es la frontera para que la persona venga de muerte a vida, que sea cristiana a partir de ese momento. Dice la palabra de Dios que volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú cruzas el Mar Rojo, cuando tú le dices a Jesús que sea tu Salvador y tu Señor, Él destruye toda esa vida pasada que tú tenías. Empieza una nueva vida. Rompe las cadenas de esclavitud. Satanás ya no tiene poder sobre ti. A menos de que tú se lo permitas. Ya estás libre. Así que si el Hijo os libertare, dice Juan 8:36, seréis verdaderamente libres. Y este evento aquí del paso del Mar Rojo, vemos que fue Dios el que abrió el mar. Y fíjate que a veces piensas tú que Moisés extendió su mano y en ese momento las aguas. No, dice que duró toda la noche. Él trajo un viento especial que hizo que se fueran abriendo las aguas. Toma tiempo de que la persona diga, oye, sí voy a ir al estudio. ¿A qué hora me dijiste que es? Pasa por mí, ¿no? Después de que ya le dijiste como 50 veces. Y lo traes y por fin dice, sí, fíjate que sí quiero. Si quiero cruzar el Mar Rojo, si quiero tener una nueva vida, si quiero ir a una nueva tierra en donde yo pueda tener la vida abundante que se me ofrece y la fortaleza aún contra la muerte misma. El paso del Mar Rojo es el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón. Y seguro que, no lo sé, quiero pensar que fue un día muy importante en tu vida y que lo recuerdas con mucho cariño y que te acuerdas de, quizá de muchos detalles. Bueno, yo me acuerdo de qué horas eran y cómo iba vestido y con quién hablé y qué había en el cuarto, o sea, qué me dijo. Yo me acuerdo de todo. Esa fecha de 28 de febrero de 1977, hace 42 años. Perfectamente me acuerdo. Y cómo dejé atrás una vida muy conflictiva, una vida muy confusa, porque no sabía ni quién era ni qué quería, como toda la gente, que no tiene la menor idea para qué están aquí. Y de repente se me presentó la realidad de libertad, de descanso, como en el progreso del peregrino que va, peregrino caminando y ve la cruz, y se le cae la carga tremenda que traía en la espalda. Es más, siempre estaba caminando todo cojo, encorvado, porque la carga era muy, muy fuerte. Y iba preguntando, ¿tú sabes cómo puedo quitarme esta carta? Este terrible fardo que yo traigo aquí atrás. Y bueno, la gente le decía, bueno, ¿y cómo te lo pusiste? No me lo puse yo. A través de los años creció ahí con tantos líos que yo traiga. Porque las personas a quienes le preguntaba también lo traían, pero no se daban cuenta todavía del peso terrible que traían. Y él ve la cruz y se le cae solo ese fardo. Tremendo, ¿no? Y eso es lo que nos pasó. Bueno, a mí me pasó con mucha claridad en esa época. Yo quiero preguntarte si tú estás también consciente de lo que ha pasado en tu vida, de que no hay duda de que tú ya eres una nueva persona, de que Cristo está ahora como tu padre y no como tu juez, que es muy diferente, y de que ahora tú clamas a Él como un hijo clama al padre y escucha su voz. Y la Biblia es la manera como Él se comunica contigo, y en la Biblia encuentras grandes promesas que llenan tu corazón, en donde realmente por fin estás satisfecho sin necesitar nada más, porque Dios te ha traído esa satisfacción, ¿sí? Pero bueno, eso no quiere decir que en tu nueva vida cristiana, que al dejar Egipto atrás y haber cruzado el Mar Rojo y estar ahora en la otra orilla, ya sin ninguna amenaza de Faraón y su ejército, porque todos ellos murieron en el Mar Rojo, eso no quiere decir que no tendrás problemas, tropiezos, tentaciones, angustias, zozobras, temores. porque eso es la vida cristiana. La vida cristiana es tener pruebas para que a través de la prueba yo recuda a Dios y que Dios sea más poderoso en mi vida y me lleve a tener madurez cristiana. La vida cristiana es como la vida natural en donde nace un bebé, pero no se queda bebé y a los 2 años ya está haciendo algunas cosas, y a los 5 y a los 10 y a los 15 y a los 30, en donde va poco a poco creciendo. Si tenemos aquí un compañero que ayer lo tratamos de agarrar y no se pudo, pero bueno. Esa es la vida cristiana. Ellos al cruzar el Mar Rojo estaban naciendo de nuevo. Una nueva vida. Una vida que ahora voy a tener con Dios que antes yo no tenía. Clamaba a Dios, pero no tenía ni la menor idea cómo clavar, ni qué decir, ni si me estaba escuchando, la verdad. Pero ahora sí Cristo está conmigo. Ahora sí puedo ir caminando y cada día Él me va a dar más certeza, más seguridad, más aplomo, más fuerza, a medida que yo voy obedeciendo. Y la palabra clave ahora en la vida cristiana, habiendo pasado el Mar Rojo, es obedecer. Porque si no obedeces, entonces te vas a estancar en esa vida cristiana. En esa vida cristiana. Muy bien, pues vamos a ver cómo los judíos empiezan a tener una serie de pruebas que Dios va a promover para que ellos tengan una comunión plena con Cristo, con Dios, y le tengan confianza. Porque nosotros decimos que le tenemos confianza a Dios, pero cuando viene el problema, pura nada que tienes confianza y ya estás buscando otras alternativas para que resolver tu problema. Y estamos en Éxodo capítulo 15, en donde ellos enfrentan el primer obstáculo en su camino a la tierra prometida. Versículo 22. Hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Bueno, pues la verdad, sí creo que es un problema grave que haya 3 millones de personas sin agua 3 días. Viene a ser una crisis. Y acuérdate que estamos hablando de toda clase de personas, en donde hay ancianos, en donde hay bebés, y el calor del desierto hace que la necesidad de hidratarte sea mayor. Ese es un problema grave. Ahora, ellos salieron de Egipto realmente, pues sin pensar mucho, sino nada más obedeciendo a Dios. Yo estoy seguro que cuando tú vas a Acapulco, dices, a ver, vamos a ver, ¿cuántos días vamos a estar ahí? Bueno, vamos a estar 6 días, muy bien. ¿Qué necesito llevar? ¿Cómo me voy a ir? ¿Cuáles son las necesidades? Y haces toda una planeación. No dices, ay, súbete al coche, a ver si llega, a ver qué pasa. No, porque te va a traer muchos problemas. Sin embargo, ellos no hicieron ninguna planeación. Ellos estaban totalmente confiados en Dios. Entonces, Dios, por favor, confiado que yo estoy en ti, pues resuélveme las broncas, ¿no? Y era solamente pedirle a Dios que lo hiciera. Pero si tenemos una mala actitud, entonces no vamos a recibir la enseñanza. Y aquí hay un problema muy grave y ellos van a tener una mala actitud. Acordémonos, dice aquí que partieron del Mar Rojo y anduvieron 3 días. No sé cuánto tiempo te toma a ti olvidarte de las cosas. A mí me toma muy poco porque ya se me olvida todo. Pero en 3 días que se te olvide que Dios hizo un espectacular milagro ahí con el Mar Rojo, era para que no se te olvide el resto de tu vida. Y en 3 días a ellos ya se les olvidó. llegaron, dice el versículo 23, a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Dios provoca esto. Dios provoca en tu vida cristiana muy temprano, después de haber hecho una decisión, un desafío, una situación, a ver cómo la vas a resolver. Es muy posible que falles. Eres un bebito en Cristo, te dijeron que leyeras el Evangelio de Juan, y bueno, ok, llevas 4 o 5 semanas y por fin terminas el capítulo 1. No estás haciendo realmente nada. De los 4 o 5 semanas ha sido nada más una vez al estudio. Pero sí tienes ganas. Pero tu vida es un desastre y no está cuadrada y no estás haciendo lo que debes hacer. Entonces Dios trae una prueba. Quiero que empieces a crecer. Y la manera como vas a crecer es: yo voy a traer a tu vida problemas para los cuales ellos te van a hacer que clames a mí. Y vas a ver cómo yo los resuelvo, a ver si entra un poquito de confianza y empezamos a crecer un poquito. ¿Sí? Bueno, llegan por fin a un lugar donde hay aguas. Ante la tremenda necesidad que tienen, oye, qué bueno que nos fuimos por aquí, porque aquí hay un lugar que hay aguas abundantes. Pero hay un problema muy grave. No las podemos beber. Son aguas amargas. ¿Quién sabe qué tendrían? Que no están aptas para satisfacer la sed del pueblo judío. Dios te lleva en tu caminar cristiano, al trabajo, en tu casa, con tus hijos, y trae un problema en donde parece que te lo va a resolver, pero no te lo resuelve. Y entonces tú tienes que enfrentarte: oye, ahí están las aguas que yo necesito, pero ¡ay, qué mala suerte! Fíjate que no las podemos usar. Y entonces tienes dos diferentes actitudes, dos acciones, dos opciones que tú puedes tomar. Una es clamar a Dios. Dios, pues, haz algo. Número uno, necesito agua, pero agua correcta. Tú ya me diste agua, pero no esta. Entonces yo te pido que, por favor, si haces un milagro, házmelo completo, ¿no? Necesito, por favor, agua potable. O la otra opción que tienes es empezar a quejarte y empezar a enojarte con Dios. Y decir: Dios, ya sabía que me ibas a quedar mal. ¿Cómo es posible que yo te haya creído? No puede ser. Y empieza a decir una serie de cosas que realmente ya son blasfema contra Dios. Y eso es la opinión, esa es la opción que ellos toman. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso les pusieron el nombre Mara. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Contra Moisés? ¿Moisés quién era para que murmuraran contra él? Estaban murmurando contra Dios. ¿Cómo es posible, Dios?
Que nos hagas eso.
Sí. Tú nos dijiste que nos fuéramos a Acapulco sin ningún plan, ¿verdad? Y no le pusiste gasolina al coche. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? Murmuraron contra Moisés y dijo el pueblo: ¿qué hemos de beber? A ver, Moisés, ¿de dónde vamos a sacar el agua que necesitamos para poder continuar con nuestro viaje? Apenas acabamos de salir de Egipto, y imagínate qué va a pasar dentro de un mes, dos o tres. ¿Qué vamos a hacer? Está la cosa realmente, realmente terrible. En otros pasajes que vamos a ver más adelante, vamos a ver que la murmuración contra Moisés no era nada más venir y quejarse, ¿no? Lo quieren apedrear,
sí,
porque él como líder los ha llevado a una situación desesperante que puede causar la muerte. Tú tienes la culpa. ¿Cómo es posible que no tengamos agua? ¿Ok? Bueno, pero Moisés sí hace lo correcto. No sé si quiere ir en la cocina, está bien. ¿O lo dejamos así?
Sí, no te preocupes.
Bueno, ok. Él hace lo correcto. Con, bueno, con, como gran líder que ahora sí confía en Dios. En estos tiempos ya Dios lo ha adiestrado muy bien a que él haga lo correcto. Y dice el versículo 25, entonces Moisés clamó a Jehová. Y esa es siempre, siempre será. No me importa cuántos años lleves en Cristo, siempre será la fórmula correcta. Clamar a Dios. Antes de cualquier otra alternativa que pudieras tú pensar para resolver tu problema. Me voy a hablar a fulano, y voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Antes de hacer nada, la Biblia dice que clames a Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere que tú veas cómo Él resuelve las cosas, aún en tu vida cristiana más temprana. Oh, cómo me acuerdo yo. Yo traía tantos líos que no sabía ni cómo empezar. Y si clamaba a Dios, decía, déjame ver, ¿qué le pido primero? Porque tengo 75,000 y todos son igual de graves. Y dijo, agarra el que quieras. Y quiero que veas quién es el Dios Todopoderoso. Yo soy Jehová. Y fuera de mí no hay nadie. Y yo resuelvo los problemas. Y yo vi cómo él empezó a resolver algunos. Y yo me quedaba sorprendido porque yo no había hecho nada para que de repente esta circunstancia, aquella persona, y se resolviera. Yo había clamado a él, oye, tengo hoy un problema, pero mi gigantesco. Y lo resolvía. Dios resuelve las cosas. A veces no las resuelve porque también quiere dar enseñanza. Sí, claro. Pero en esta vida cristiana temprana, Dios te da muchas señales, ¿eh? Muchos milagros, muy rápidos, para que tú digas, oye, esto es real. Verdaderamente sí he nacido de nuevo. Verdaderamente Dios está conmigo. Y es Dios está actuando. Entonces vemos que Moisés clama a Dios. Como Job. Job tenía unos broncones fuertísimos. Pero la fe de Job, él no era un niño en Cristo. Él estaba mucho más fuerte. Así también eran sus problemas. Pero vemos a un Job que realmente está muy fuerte en Dios. Job 13, versículo 15. Job 13, versículo 15. Dice Job 13. Versículo 15. He aquí. Aunque él me matare, en él esperaré. Wow. No importa Dios, no importa cuál sea el problema que yo tengo, no importa qué tan terrible sea la situación que a lo mejor tú mismo has provocado para que yo dependa de ti, y aunque no me la resuelvas, yo no te voy a dejar. Una fe muy fuerte, ¿no? ¿Te acuerdas de los tres amigos de Daniel que fueron echados a la... al horno de fuego, ¿no? Y que le dijeron a Nabucodonosor, Dios nos lo librará de esto, pero si no nos librare, quiero que sepas que de todas maneras. Wow. Y es que sí habrá muchas situaciones en donde Dios no necesariamente te va a librar de un problema por las enseñanzas que Él quiere darte. Hay personas que pasan enseñanza poderosísima allí en su lecho de enfermedad, con cáncer y todo, pero con una fuerza en Cristo que está impactando a todo el mundo que está a su alrededor. Y Dios dice, te prefiero, prefiero que estés ahí, porque estás haciendo un magnífico trabajo. O como Pablo, que tenía, etcétera, ¿no? Entonces, las aflicciones son parte del plan de Dios. Son bendiciones disfrazadas. Y si tú las ves de esa manera, número uno, será mucho más llevadero aquello que estás pasando y darás la gloria a Dios de todas maneras, como lo hizo Job, que nos muestra en este versículo. Nos vamos al capítulo 19 de Job también. En el versículo 25 de Job 19. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. No es fácil de memorizar este versículo, pero no cuando estás pasando lo que estaba pasando Job. ¿No? Pero bueno, la fe de Job era fuerte y Dios quiere poner en tu vida esa clase de fe. Y Él produce, Él promueve, Él provoca estos diferentes contratiempos en tu vida para que dependas de Él. Y Moisés lo hace. Moisés clamó a Jehová y le mostró Jehová un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Dice la palabra de Dios. Bueno, tú sabes que Jesús es el árbol de la vida. Y ahí estaba ese árbol. Dios lo tenía ya desde hacía tiempo. Cuando los judíos pasen por aquí, que yo los voy a hacer pasar por aquí, yo les voy a agarrar ese árbol y lo voy a usar para endulzar el agua que ellos necesitan tomar. Jesús es el árbol de la vida y el agua es la palabra de Dios. Y yo necesito ver en la palabra de Dios no un juicio, porque ahora soy cristiano, que de otra manera lo vería. Si Dios me la endulza y me muestra todas sus grandes promesas. Las promesas que yo tengo para ti, Carlos. Aquí mismo, el día de hoy, en esta semana, en este año, en esta vida y después la vida eterna. Y pronto vas a encontrar que la palabra de Dios es dulce y trae grandes beneficios a tu vida interna, que después se traducen también en muchos beneficios externos. Pero es el agua que tú necesitas. El hombre puede vivir muchos días sin comida. No puede vivir tantos días sin agua. Yo creo que una persona después de 5 días sin agua está muerta. ¿Cómo pues nos atrevemos a no leer la palabra diariamente? Sí. Es el agua que yo necesito. ¿Qué me pasa? Con razón vienen tantas cosas a mi vida porque ya no me acuerdo dónde dejé la Biblia. Creo que la perdí la semana pasada. Y ya no sé, no estoy leyendo. Y te pega durísimo. El agua es muy necesaria. Muy. No para el muerto. Las personas que no tienen a Cristo están muertas en sus delitos y pecados. Ellos no necesitan agua. Ya están muertos. Pero tú que ya tienes vida, Dios te pide que vayas y tomes agua. El agua viva de la palabra. Si alguno tiene sed, dice Jesús, venga a mí y beba. Yo satisfago, ¿eh? Yo te doy más agua de la que pudieras necesitar. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior, les doy tantita agua. No les doy tantita agua. Correrán ríos. Y la palabra exacta es raudales de agua viva. Qué sabroso, no sé, yo me acuerdo cuánto sabrosa era la palabra de Dios para mi vida en esos primeros días de haber aceptado a Cristo. Yo tenía 300 preguntas. Oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y además yo desobedecía, me dijeran que leyera el Evangelio de Juan. Yo estaba leyendo por todos lados. Sí, porque me encontraba con cosas espectaculares. Estaba realmente satisfaciendo lo que nunca había satisfecho en mi vida, nada de este mundo. El agua dulce de Jesús a través del árbol de la vida. Porque lo demás sería aguas amargas. Sin Cristo, la gente me dice, pues yo no entiendo nada de la Biblia, ¿eh?
Sí.
Un libro muy raro. Sí, es muy raro. Porque no es para ti. Es una carta de Dios para sus hijos. Y tú estás allí leyendo el correo de otros. Tú no le entiendes nada. Pero cuando tú eres ese hijo, oh, las cosas cambian de una manera. Toma sentido tu vida, toma sentido lo que estás leyendo. Hemos tenido algunas personas nuevas en estos días, ahí están leyendo su Evangelio de Juan y están arrancando. Acaban, todavía están mojados de las orillas del Mar Rojo. Están empezando a caminar en el desierto para llegar a la vida abundante de Cristo en la tierra prometida. Dice la palabra de Dios aquí después, dice allí, en este mismo versículo 25 de Éxodo 15, dice que ahí Dios les dio estatutos y ordenanzas. ¡Ay, mira! Y allí los probó. Dios les dio una prueba. ¿Y sabes qué? No sacaron ni 6. Pero bueno, aprendieron mucho y dijeron, ahora sí, ya vas a ver que la siguiente vez voy a sacar 10. Pues vamos a ver que la terquedad de los judíos es tal que pura nada, nunca sacaron ni 6 con todas las cosas que vamos a ver. Por lo pronto podemos decir que en las aguas amargas fallaron, fallaron. No le creyeron a Dios, murmuraron. Dios, ¿cómo es posible que nos hayas traído aquí? Y luego hasta nos das agua ahí para que te rías de nosotros porque no las podemos tomar. Eres cruel, ¿verdad? No sé si dijeron eso, pero me lo imagino. Porque vamos a ver después que esa es la conducta constante de los judíos. Nunca le creen a Dios, siempre se están quejando. ¿Sí? Eso somos nosotros. Que podemos también cambiar las cosas y no quejarnos, sino decirle a Dios, gracias por esta prueba, gracias por hacerme crecer, gracias porque estoy cada día mejor contigo. ¿Qué importa las circunstancias que tú pongas en mi vida para que yo crezca? Bueno, pues los judíos no fueron ahí. Y dice el versículo 26, y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de mis ojos, y dieres oído a sus mandamientos de Dios, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios trae una promesa aquí maravillosa. Yo creo que es la primera promesa que los judíos vieron después de salir del Mar Rojo. Ah, mira, Dios dice que hay que obedecer, y si obedezco, Dios me va a bendecir. Y voy a obedecer sin estar quejándome o aún preguntando que por qué, y mejor no, y no entiendo. No, no más obedezco, y ya. Versículo 27, el premio de haber sacado menos de 6. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles.
Y les dio más de lo que pidieron, ¿eh? Pidieron agua. Les dio
se estaban ahogando con agua. Tanta agua. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo. Segunda Segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si tú repruebas la prueba que te da Dios, de todas maneras eres hijo de Dios y Él te saca adelante. A lo mejor no te va a dar 3 medallas, pero te saca adelante. Y Dios aquí sacó adelante al pueblo judío, a pesar de que el pueblo judío no le creyó a Dios. Y Dios les da agua abundante, como tú dices, toda la que tú quieras. Ojalá y esto lo apuntes por ahí, porque ahí viene otra prueba, pero teniendo esta, ay, pues te vas a acordar y vas a decir, uy, mira, no, vamos, ah, perfecto. Y tengas la confianza que yo quiero que tú tengas. Desgraciadamente, no fue así. Yo quiero pensar que perdieron el papelito. Habían anotado para acordarse, pero ay, con tantas cosas. Claro, es problema de Dios. Dios, tú me hiciste que yo perdiera el papelito. Todo es siempre la culpa de Dios. ¿Ah? Terrible que somos. Eso somos nosotros, ¿no creas tú? Sí, es cierto, esos judíos malvados. Yo no soy como esos judíos, Dios. ¿Cómo crees? Yo soy igual. Igual que ellos. Y esto me lo pone Dios a mí para que yo lo vea y diga, ay, qué lejos estoy de una buena relación con Dios, en donde yo aprendo a obedecer, donde yo agradezco inclusive las pruebas, porque las pruebas tienen su enseñanza para mí. Ojalá y estas cosas pues te hagan capacitar mucho, recapacitar mucho, para que digas, ¿sabes qué? Voy a tratar de crecer un poco. Empezar a darle gracias a Dios por las pruebas. Por las pruebas pequeñas y por las pruebas grandes. Dios, me estás fogueando. Me estás haciendo pasar por estas pruebas para que yo salga airoso del otro lado y sea un mejor cristiano para ti. Las aguas amargas, mala. Sí. El árbol de la vida, el que hace que las aguas se endulcen. Dice Isaías capítulo 53, en el versículo 5. Isaías 53, versículo 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es el que endulza nuestra vida. Cristo es el que hace que esa agua que tanto necesitamos sea realmente útil para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. El agua viva de Cristo. Él es el que nos da la vida abundante para que aún en medio de este caos terrible que está en la ciudad y que está en este mundo, yo pueda vivir bien. Dios, aquí estoy. Inclusive estoy de ambulancia. Me mandas a recoger heridos por todos lados porque aquí la cosa está terrible. Y yo no estoy herido. Yo ya tengo a Cristo. Ahora soy yo el que voy a ayudar a otros, así como a mí alguien me ayudó cuando yo estaba tan, tan mal. Bueno, esta es la primera experiencia que tuvieron los judíos después de cruzar el Mar Rojo. Una experiencia muy importante, un inicio de la escuela. Ok, ya vamos a acabar primero. No, pero viene segundo, tercero, cuarto, quinto. Y faltan muchos años. Y yo quiero acabes bien la carrera. Que seas un verdadero siervo mío, soldado de Cristo. Y puedas hacer muchas cosas que yo quiero que tú hagas para mí mientras peregrinas en este mundo. No sé si te acuerdas, estaba yo tratando de acordarme de aquellas pruebas que yo tuve en esos primeros días. Y sí, sí tuve mis pruebas. Sí tuve mis pruebas y entonces ahí estaba yo tambaleándome de que realmente creerle a Dios o no creerle a Dios, porque decía, bueno, ahora en mi vida cristiana nueva, tengo más problemas que antes. La verdad, ya no quiero ser cristiano. No es cierto, eso era mentira. Lo que pasa es que ya no me acordaba de dónde me había sacado Dios. No, estaba mucho mejor aún con los problemas, pero así nosotros todos nos comportamos. Dios, ahora tú me dijiste que la vida abundante, que todo Cristo, maravilloso. Mira nomás las broncas que traigo ahora por ser cristiano. No es así, no es así. Pasa esta prueba y ahí vienen más para hacerte el hombre poderoso para Cristo. Señor, te damos muchas gracias por darnos pues, las pruebas nos hacen crecer y tú quieres que pertenezcamos, ya pertenecemos al ejército de Dios y poder salir y ayudar a tanta gente que todavía está por salir de Egipto. Y nosotros tenemos la clave se llama Cristo, que puede sacar a cualquiera. Señor, pues úsanos a nosotros, haznos crecer, para que poderosamente podamos participar en el trabajo que tú estás haciendo en él.